Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. La Unión Deportiva Las Palmas tuvo jornada de entrenamiento en el día de hoy a las 10:30 de la mañana en Barranco Seco. Sigue preparando el conjunto amarillo lo que va a ser el próximo partido frente al Castellón en Castalia. Próximo sábado 7:30 de la tarde. Como saben, desde las 7 lo contaremos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Todo lo que ocurra antes, durante y después de esta jornada donde la Unión Deportiva buscará la victoria. No estará Michael Mesa en este partido por sanción. Cumple ciclo de amonestaciones. Hoy pasaba por sala de prensa, él señala que está en su mejor momento desde que llegó a la Unión Deportiva.
Bueno, al final la confianza para hacer un buen partido no solo vale entrenar un día bien o que las cosas salgan así. Tienes que reunir muchísimas condiciones, se están dando, al final estoy teniendo más confianza, estoy teniendo más continuidad, que me estaba costando tener esa continuidad y eso hace que eleve el nivel de mi juego. Entonces, bueno, intentar que esa continuidad siga dándose para seguir demostrando lo que te digo, el futbolista que soy y las cosas que puedo aportar.
También hablaremos en la jornada de hoy de baloncesto. Lo haremos con José Carlos Ramos, el entrenador del Spal Gran Canaria, que consiguió la permanencia en la actual temporada en la máxima categoría del básquet nacional. Y analizaremos la última hora del Herbalife Gran Canaria. Saben que ya está entrenando el conjunto de Porfi Fisac a la espera ya del regreso de los internacionales después de la ventana FIBA, donde previsiblemente Jacob Wiley va a estar en la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. En principio tiene que, del Gran Canaria, tiene que volver a la isla, tiene que ponerse a entrenar con el conjunto de Porfi Fisac y veremos si hay una oferta o no. Ya lo señaló el director deportivo Willy Villar en esta sintonía de la cadena COPE, tiene que regresar, serían 13 jugadores y si hay alguna oferta pues se va a estudiar. Pero ojo porque podría, y lo analizaremos durante la jornada de hoy y posiblemente en las próximas horas y en los próximos días, podría haber más cambios dentro de la plantilla del Herbalife y Gran Canaria para lo que resta de la actual temporada 2020-2021. También después nos iremos hacia la redacción de Gran Canaria Basket News para hablar con Carlos Sánchez de la última hora en torno al Herbalife Gran Canaria. Sin olvidarnos del balonmano. El Rocasa Gran Canaria ya regresó de Turquía y ahora mismo está camino de Córdoba. Mañana vuelve a disputar un partido de la Liga Guerrera Iberdrola, partido que quedó aplazado en su momento. Tiene dos, uno frente al Elche y otro contra el Córdoba. Pues mañana se juega el partido frente al Córdoba. Este es el técnico del Rocasa Gran Canaria, Carlos Herrera.
Cuanto a las chicas, están muy bien, están cansadas de un viaje tan largo, muchas horas de aeropuerto, sin tiempo para descansar y coger otro vuelo, pero creemos que nos vendrá muy bien este partido y lo vamos a afrontar con mucha ilusión y muchas ganas para sacar los dos puntos.
Y ya miramos la hora, ya miramos los días que restan porque estamos en la cuenta atrás para la Copa de la Reina que se va a celebrar en el Centro Insular de los Deportes del 26 al 28 de febrero. El Club Voleibol Olímpico llega a esta cita como líder de la máxima categoría del voleibol femenino nacional y además como anfitrión, es decir, va a ser uno de los favoritos el equipo que dirige Pascual Sorín para llevarse el actual título de la Copa de la Reina, que insistimos, se va a disputar aquí en Gran Canaria desde el viernes hasta el próximo domingo. Las 2:03 de la tarde con Guillermo Correa Gil en la parte técnica, con todo esto que no es poco y mucho más, arrancamos los deportes en la cadena COPE. Este es el menú que tenemos para la jornada de hoy, con fútbol, con baloncesto, con balonmano, con voleibol, muchísimo que analizar y por cierto, posteriormente hablaremos con José Miguel Álamo, con José Ramón Navarro y con Javier Raluí, porque va a volver el fútbol no profesional. La tercera división Grupo 12 Canario de la provincia de Las Palmas va a regresar a la competición, la división de honor juvenil, pero con novedades importantes, y es que se van a jugar en principio los partidos, veremos lo que ocurre también. Hay diferentes reuniones entre clubes, lo que ocurre en los próximos días, pero en principio con mascarilla se van a disputar estos partidos cuando regrese ya el próximo fin de semana el fútbol no profesional, después de bajar la isla de Gran Canaria a nivel 2. Enseguida lo analizaremos, pero antes vamos con el fútbol, y en este caso con la Unión Deportiva Las Palmas en concreto, porque hoy hubo entrenamiento en la ciudad deportiva de Barranco Seco. El equipo no va a descansar un solo día, va a preparar durante toda la semana el partido frente al Castellón del próximo sábado a las 7:30 de la tarde. Es más, la comparecencia del técnico de la Unión Deportiva será el viernes por la tarde, antes de la última sesión para viajar hacia Castellón. Vamos a escuchar a Michael Mesa, que no va a estar en la convocatoria, cumple ciclo de amonestaciones, vio la quinta tarjeta el pasado fin de semana, pero habla de su buen momento de forma. Por lo menos él cree que está en su mejor instante desde que firmó por la Unión Deportiva.
Trabajando desde el primer día, la suerte que tengo es que aquí y en todos los clubes por los que he pasado, a nivel de profesionalidad, nadie puede decir nada de mí. Eso es lo que me deja feliz, y poco a poco al final el trabajo, bueno, va a sufrir. Estoy feliz de que las cosas poquito a poco se vaya poniendo en su sitio, y ya que sea una pieza importante del equipo.
Pues Michael Mesa no estará. El partido frente al Castellón fue de lo mejorcito, si no el mejor, del partido frente al Cartagena en la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Está teniendo muchísimos minutos, teniendo mucha confianza por parte del técnico, pero por sanción va a tener que parar. No va a estar en la convocatoria ni en el partido frente al conjunto del Castellón. 2:06 de la tarde, José Miguel Álamo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enseguida hablamos de la última hora de la Unión Deportiva, José Miguel, pero quería analizar, tanto contigo, después lo haremos con José Ramón Navarro, también con Javier Raluy, la nota de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, que hemos pasado a la fase 2, va a volver la competición no profesional, pero ojo con novedades importantes, José Miguel, no sé cómo lo ves tú, con mascarillas en los partidos.
Sí, vamos a ver, fíjate, casualmente ayer me llegó un comunicado de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, ¿vale? Y entonces se está haciendo un estudio desde, junto con la Universidad Católica San Antonio de Murcia, lo están haciendo en piragüistas en principio, desde noviembre, finales del año pasado, ¿vale? Entonces, todavía el estudio está, bueno, se está desarrollando, pero inicialmente hay datos preliminares que indican que el uso de mascarilla quirúrgica no afecta de forma significativa a la capacidad máxima de esfuerzo, ¿vale? Yo he corrido con mascarilla, ¿vale? Yo que suelo hacer deporte todos los días, al aire libre y tal, y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que va uno por zonas que están más pobladas, digamos, pasa más gente, y entonces me pongo la mascarilla, si estoy corriendo yo solo y demás, y no hay nadie, pues sí me la quito. Pero bueno, insisto, este estudio yo creo que bueno, está dejando en evidencia, de momento, ¿vale? En el deporte de alta competición sí podría haber aspectos que comprometieran el rendimiento, ¿vale? A altas intensidades, pero está aún en estudio, ¿de acuerdo? Entonces, lo que está claro es que no existe hasta ahora mismo, hasta el momento, causa objetiva, ¿vale?, que impida la realización de deporte aficionado o de iniciación con mascarilla quirúrgica, ¿vale?
Lo que pasa, José Miguel, que parece muy ambigua la situación, porque estamos hablando de un deporte de contacto, ¿vale? Tienen mascarilla, pero va a haber contacto, ¿no? El fútbol, ¿no?
Sí, bueno, pasa que tampoco es un contacto lo mismo que el básquet, ¿no? Lo que pasa es que se trata de tomar todas las mayores precauciones posibles. Entonces, lo que está claro que el tema de la hiperventilación, sobre todo por la boca, es lo que más transmisión produce, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que va por ahí, y me imagino, yo no sé si a mí fue la casualidad que me llegó esta nota ayer al correo profesional, vamos, de la universidad, y por eso, bueno, lo comento. Yo no sé si ya se han basado en este estudio para tomar esa medida. Me imagino que la Federación toma estas decisiones teniendo en cuenta al equipo médico, ¿no? Algún informe, claro, o alguna opinión.
Y con el resto de federaciones también a nivel nacional, claro.
Claro, yo me imagino que por eso lo hace. Y la casualidad, fíjate que... Entonces, bueno, vamos a ver, evidentemente estamos hablando de deporte de iniciación o aficionado, ¿vale? Los niveles ahí no son de hiperventilación, pues bueno, lógicamente las que están aceptadas, pues permiten cierta ventilación. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que hay que acostumbrarse, ¿no? Que hay que acostumbrarse a una situación de esta, pues hay que acostumbrarse a a todo este tipo de situaciones que la verdad que no son cómodas, no es lo más cómodo, ¿no?, practicar actividad física en estas circunstancias. Y luego, bueno, lo único es que el uso de la mascarilla durante actividad física con personas con enfermedades pulmonares, ¿no?, obstructivas, claro, de la vía respiratoria, etcétera,
o alérgico,
el asma mismo, ¿verdad?
Exacto.
Si la enfermedad también es entre moderada y grave, ahí ya deben de, bueno, pues previamente consultar, ¿no?, debe consultarse a un médico, ¿vale?, al paciente, en este caso el deportista. Entonces, bueno, yo creo que se trata al final de, bueno, las medidas de prevención, ¿no? Pues al final no olvidemos en cualquier caso que las medidas de prevención son las que nos vienen recordando desde el principio: mantener el distanciamiento físico y asegurar la buena ventilación durante la actividad, ¿vale? El fútbol también, oye, pues al aire libre generalmente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo creo que hay evidencias fisiológicas y también bibliográficas suficientes se recomiende siempre por parte de las federaciones, las autoridades, el distanciamiento mínimo, ¿no?, de 1 o 2 metros, ¿vale? Y durante el ejercicio, pues bueno, hay que aumentarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Es incómodo, pero bueno, al final, oye, mejor esto que no hacer nada de deporte, ¿sabes? Que es peor.
Sí, efectivamente. Además,
que estar absolutamente parados, ¿no?
Correcto. Las instalaciones al aire libre se van a disponer de gradas para permitir a las personas acompañantes, máximo 2 personas por cada menor. Estamos hablando ya de fútbol base, para un máximo un 33% de los aforos de lo que van a ser los diferentes estadios, los diferentes campos donde se van a jugar. Bueno, en fin, seguiremos pendientes de esta información y lo seguiremos analizando. ¿Qué te pareció la Unión Deportiva el fin de semana?
Bueno, pues se consiguió lo importante, ¿no?, que eran los 3 puntos. Después de 3 derrotas consecutivas, se consiguieron los 2 goles, y a partir del minuto 20-25 yo creo que no hubo nada más, ¿no? El Cartagena nos pudo dar algún sustillo, pero yo creo que la Unión Deportiva Las Palmas, bueno, pues tiene que dar más de sí, ¿no? Yo creo que fueron al grano, ¿no? Había que ganar y eso fue lo que se hizo. A partir de ahí, no, el equipo no, bueno, pues vale, también es cierto que hubo control. Y el Cartagena, sinceramente, o sea, tengamos en cuenta en cualquier caso que el Cartagena viene de que creo que no gana hace 7 partidos de los últimos 8. O sea, que el Cartagena tampoco era, no sé, está abajo. Lógicamente, quiero decir que al final, oye, pues era un rival con los que teníamos que ganarle, jugando en casa además, y bueno, y más luego de 3 derrotas consecutivas, pues teníamos que sumar esos 3 puntos. Ahora viene el Castellón, que es el colista. Bueno, pues lógicamente es otro partido que tenemos que ganar, pero la Unión Deportiva Las Palmas, ya te digo, no tuvo muchas más ocasiones. El equipo es como muy plano, ¿vale? Y bueno, recordemos que llevamos una victoria solo fuera de casa.
Correcto,
entonces,
toda la temporada.
Claro, entonces, bueno, vale, yo no quiero quitarle mérito a los 3 puntos, que era lo que estábamos diciendo, ¿de acuerdo? Pero ya te digo, el partido fue un trozo, ¿verdad? Después de, hablando coloquialmente, ¿no? O sea, fue una cosa que el Cartagena nos hizo 3-0 en la primera vuelta. Y bueno, y fíjate, el Cartagena teniendo a Rubén también, que bueno, pero ya,
sí,
o sea, que nada, no el partido no tuvo mucha más historia, sino que, oye, lo más importante fue el debut de GC y los 3 puntos.
Sin duda. Ya para concluir, José Miguel, hoy hiciste el deporte ya que haces todos los días, porque das mucho ejemplo, ¿eh? Como doctor en ciencias de la actividad física, el deporte da mucho ejemplo, ¿eh?
Sí, para mí eso es fundamental. Yo creo, vamos a ver, primero porque yo soy el primer convencido de que la actividad física me viene bien, ¿no? Desde el punto de vista mental y físico. Y sí, hoy precisamente como ya ayer se abrieron los gimnasios, pues bueno, pues ya empecé en el gimnasio también. Voy alternando, ¿no? Voy alternando natación, carrera y trabajo de gimnasio para hacer un poquito de musculación, de fuerza, ¿no? Que hay que, porque el entrenamiento hay que variarlo mucho, porque si no la carga se va adaptando al organismo y no tiene mayor efecto, ¿vale? Entonces, pues sí, la verdad que en eso estamos y me parece que hay que ser un ejemplo, ¿no? Esto es como el médico que dice que es malo fumar y él fuma, ¿sabes? Sería un disparate, ¿no? Entonces, pues poner un ejemplo así un poco brusco, pero esto es igual, si hay alguien que promociona la actividad física y el deporte, lo mínimo que tiene que hacer es ser un ejemplo, ¿de acuerdo? Yo que, porque si no, o te lo explico de otra manera, es decir, esto es como pues, si vas a un médico, eres calvo, vas a un médico para que te cure la calvicie y resulta que el médico es calvo, pues dice, mira, a mí ni me toque, ¿sabes? Entonces, pues estas cosas son lo mismo, yo creo que hay que predicar un poco con el ejemplo, siempre adaptando, lógicamente, la actividad física a tu nivel, pero bueno, el caso mío, yo llevo muchos años, la verdad que hace muchos años ya que cogí el... que me mentalicé, ¿no?, del hábito, porque tuve épocas más fastidiadas por temas profesionales generalmente, pero al final no hay nada mejor que levantarse todos los días y dedicarle una horita y media a una actividad física de cierta intensidad moderada para mejorar tu rendimiento mental y físico.
Di que sí. Un abrazo, José Miguel, cuídate.
Venga, gracias, un abrazo.
Hasta luego. 2:15 de la tarde, seguimos hablando de esa información. Enseguida nos iremos con el balonmano. Insistimos que tenemos que escuchar a Carlos Herrera, el técnico del Rocasa, juega mañana en Córdoba. Analizaremos la última hora del Herbalife Gran Canaria. Ya tienen que regresar los internacionales. Hablaremos con José Carlos Ramos, el entrenador de la Spar Gran Canaria. Pero la noticia está en la notificación de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas con la reanudación de las competiciones en Gran Canaria y Fuerteventura, no así en Lanzarote. José Ramón Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfra, y todos los radioyentes. De esto lo de José Miguel Álamo, la educación física y el deporte, bah, lo peor de todo es que se levanta todos los días a las 6 de la mañana y eso parece que nos cuesta un poquito, pero por lo demás todo perfecto.
Pero bien, fíjate, José, pero bien, Ramón, la notificación de la Federación Internacional de Fútbol de Las Palmas, no sé cómo lo ves desde tu punto de vista como directivo que ha sido, una de los argumentos que grimen para volver a la competición es que se utilice mascarilla para competir, no sé cómo lo ves tú.
Bueno, yo lo que hemos hablado bastantes veces, bueno, desde el momento que se ha comunicado oficialmente ha habido una serie de revoluciones en los diferentes clubes. Por ejemplo, el Club Deportivo Becerril dice que no va a entrar en competición hasta que el momento se normalice la situación. Se está hablando que a nivel sanitario, de el jugar con mascarilla, pues es un problema de sanidad para los niños, para el tema de respirar y tal. Yo lo que estoy de acuerdo es que esto es un parche para seguir hacia adelante. Y por supuesto, yo lo hemos comentado ya bastantes veces, que hasta que no se normalice la situación, yo lo veo complicado. Y aparte de esto, lo que hablábamos estos días, que ha salido en los medios de comunicación, el Lanzarote de tercera división lleva 2 meses sin entrenar en grupo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues bueno, que no hay una equidad en la competición de tercera división como en división de honor. Yo lo que te digo es que va a ser muy complicado, van a haber muchos clubes que no van a entrar en competición por esta situación. Y es más, hay otros clubes que están comentando en las redes sociales que ya no pueden aguantar económicamente lo que es la competición, primero, porque no hay público, y segundo, que también lo comenta, que al no haber cantina no tiene medios para poder subsistir. Entonces, se está hablando que la competición empieza la primera semana de marzo, pero seguro que se va a aplazar la situación porque va a ser imposible que los clubes, primero, que lleguen a un acuerdo y segundo, que el jugar con mascarilla, ya muchos padres están diciendo que no, y por supuesto los diferentes clubes, que es el primer caso que se da el Becerril, que ya se están animando otras entidades para no participar por esta situación.
Claro, efectivamente, el 5 al 7 de marzo es cuando se reanuda la competición federada, pero ya este fin de semana sí la tercera división Grupo 12 Canarias, el 26 al 28. Y la pregunta, hay clubes que se lo están gestionando, que están estudiando la posibilidad, otros que parece que no están de acuerdo con jugar, el club que se niega a jugar, si va a ocurrir algo con ellos. También eso habría que tenerlo en cuenta, José Ramón, ¿no?
Yo lo único que te digo, que los clubes van a seguir la misma situación que la tinerfeña, que significa clubes que no quieran participar, no se le va a sancionar económicamente por no participar. Y seguramente aquí, en la de Las Palmas, seguro que van a seguir por el mismo camino. Un poco la Federación de Las Palmas está tanteando a ver qué está opinando los clubes. Pero claro, en las redes sociales echan peste de esta situación porque no tienen medios económicos, lo habíamos hablado desde el mes de septiembre, y segundo, que con el tema de la mascarilla, muchos padres están diciendo que no, porque aparte la Organización Mundial de la Salud está diciendo exactamente esta situación, que la actividad física de un poco virulento, pues que no es aconsejable a jugar con mascarilla en la situación de la respiración, y por supuesto niños que tengan problemas, que sean asmáticos o cualquier tema de enfermedades que puedan tener, pues es imposible de poder jugar, ¿entiendes? Entonces
a mí un dato además, José Ramón, que no me cuadra. Yo soy de letras, no soy de números, pero sí. Se va a permitir dos personas por cada menor cuando ya empiece el fútbol base para poder, sí, acompañarlo, para estar en la grada, pero el máximo del aforo es un 33%. Si hablamos de dos equipos, dos por cada menor, a mí no me cuadra ese aforo, ese porcentaje.
Claro que no te cuadra perfectamente, pero es que es ilógico. Están un poco hilando fino esta situación, pero que en el fondo, Juanfra, te lo puede decir, la Federación de Las Palmas como la Federación de Tenerife, lo que no quiere es soltar un duro del dinero que inicialmente presentaron los clubes de ficha y de mutualidad para no devolver, porque claro, si no, el tema del presupuesto no lo cumple, y si no lo cumple, el gobierno de Canarias, a efectos de subvenciones a las diferentes federaciones, pues este año va a recortar, porque los ingresos a nivel de tributo pues han bajado, decía el otro día el consejero, sobre un 35%. Y realmente lo más importante ahora es aumentar lo que es la estabilidad de las pequeñas y medianas empresas, y por supuesto lo que son los servicios sociales, que es lo más importante, ¿no?
Como directivo de la federación, como directivo que fuiste de la Unión Deportiva, pero más en concreto como presidente durante muchísimos años del Huracán, si esta situación te hubiera cogido hoy, José Ramón, ¿el club hubiera jugado, por ejemplo?
No, yo no hubiera jugado. Yo lo tengo clarísimo. En la asamblea del año pasado, ahí entra lo que es el modelo de competición de esta temporada, y ahí no se recoge esta situación. Yo, por supuesto, y lo defiendo, que lo primero es la salud y después lo que es el tema de la competición. Que puedan hacer deporte, sí, hagan deporte, pero lo que no se puede es competir en un campo de fútbol 22 personas con mascarilla, incluido el árbitro, en esa situación. Y estamos hablando de niños. Esta mañana mismo en las redes sociales, Juan Carlos Socorro lo decía que lo que se ve ilógico es que en tercera división los jugadores que están a un nivel competitivo bastante alto tengan que jugar con mascarilla. Y es que es un problemón, la verdad que es un problemón. Y aquí lo importante de todo esto, Juanfra, tú tienes que competir en iguales condiciones. Y actualmente iguales condiciones no existen, ¿me entiendes? Cuando se está diciendo que no va a haber descenso, lo que va a haber van ascenso. ¿Qué significa esto? Pues adulterar la competición.
Efectivamente. José Ramón, un abrazo, muchas gracias, buena semana.
Venga, Juanfra, un abrazo para todos.
Hasta luego, 2:23 de la tarde, pues ahí está la noticia. Insistimos, va a volver el fútbol no profesional, va a volver el fútbol federado, en este caso del 5 al 7 de marzo. Pero ya este fin de semana se van a jugar partidos de la tercera división Grupo 12 Canario, provincia de Las Palmas, pero no de la isla de Lanzarote, sino de Fuerteventura y de Gran Canaria. En principio, con mascarilla deben jugar esos partidos, aforo limitado y con todo el protocolo de las medidas sanitarias para que se lleve a cabo estos diferentes compromisos. Al bajar la isla de Gran Canaria de nivel, hasta ya en nivel 2, pues se reanuda lo que va a ser la competición, en concreto y ya muy corto plazo, en la tercera división Grupo 12 Canario, provincia de Las Palmas. 2:24 de la tarde, enseguida continuamos con más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77. Edificio de los taxistas. Teléfono 828-06-5020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige. Marmotor, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:26 de la tarde, estamos pendientes, insistimos, de escuchar a Carlos Herrera, el técnico del Rocasa, camino el conjunto Gran Canario de Córdoba. Hablaremos con José Carlos Ramos, entrenador del Spar Gran Canaria. Analizaremos la última hora del Herbalife Gran Canaria, también de voleibol, con esa Copa de la Reina, que ya casi contamos las horas, del 26 al 28 de febrero se celebra aquí en Gran Canaria, en el Centro Insular de los Deportes. Pero seguimos con la noticia, que seguro seguiremos hablando en los próximos días, de esa notificación, esa circular por parte de la Federación Insular de Fútbol de Las Palmas. Vuelve la competición, pero con mascarilla. Javier Raluí Marrero, buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, ¿cómo estamos? Buenas tardes también a toda audiencia.
¿Qué te parece volver con mascarilla a la competición no federada? Es decir, no profesional, perdón.
Personalmente no me parece correcto y aparte me parece absolutamente contraproducente. Eso es lo que me parece a título personal. Creo que es además una valoración que compartimos muchas de las personas que además hacemos un poquito de deporte o tenemos niños o jóvenes a cargo nuestro haciendo deporte, y es lo que nos traslada, ¿no? Porque hablaremos sobre estudios a favor, estudios en contra. Lo que está claro es que la propia Organización Mundial de la Salud pues no recomienda mascarillas a la hora de hacer deporte, por lo menos. Deporte hablamos de intenso y competitivo, porque una cosa es el deporte intenso, competitivo, otra cosa tiene que ser la actividad física ligera y muy moderada, que a lo mejor en una actividad física ligera y muy moderada, como es caminar simplemente, pues sería posible. También habrá que considerar las condiciones físicas en las que se encuentra cada persona, si tiene algún tipo de patología previa. Sí, el tema es realmente complejo. Si la respuesta, si me preguntan si sí o no a la mascarilla en el deporte, diría que no, con carácter general. ¿Me la puedo poner haciendo unas pocas abdominales y caminando alrededor de un parque? Por supuesto. En algunos casos sería hasta recomendable, si hay gente alrededor, recomendable, pues sería recomendable, o al menos reduce determinados riesgos de contagio. Pero con carácter general, hablando de competición deportiva, y en lo que estamos hablando en el caso del fútbol, o hablamos de baloncesto, competición además no profesional, amateur, y competición absolutamente prescindible en los tiempos que corren, pues diría que es contraproducente. Así como lo veo, Juan, ¿no? Si aparte hablas con los niños, ellos te lo dicen, ¿no? Tienen una sensación de subjetiva de falta de aire, que son todas las cuestiones.
De todas formas, en los niños ya será el 5 al 7 de marzo, de aquí a allá seguro que todo esto va a tener mucho recorrido, veremos lo que se hace finalmente, pero hablando hoy en concreto, Javier, de la tercera división y en particular de la provincia de Las Palmas, ya vuelve este fin de semana, es decir, este fin de semana ya tienen que jugar los futbolistas con mascarilla.
Creo que José Ramón decía algo que es muy importante. Aquí hay una cuestión que claro, hay clubes que se podrán oponer, ¿no? Eso por un lado. El modelo competitivo es un modelo competitivo que no está contemplado de forma asamblearia. Si esto es un escenario nuevo, que hay que ver hasta qué punto es legal o no, o se le puede obligar a un club a participar, ¿no?, en estas condiciones, porque son unas condiciones que no están contempladas, no están regladas. Pues hay una cosa que yo no he estudiado, pero se me lo pensé, no sé cómo lo tendrán contemplado, ¿no? Si un jugador, por ejemplo, pues desobedece la instrucción de subirse la mascarilla, el árbitro que hace, para el partido, no lo para, le saca tarjeta amarilla, pues claro, eso tampoco no está reglamentado, ¿no? No sé exactamente cómo se va a proceder en este caso, pero lo desconozco, porque la verdad que es tanta la información que prácticamente que es muy complicado digerirla toda. Pero aquí se plantea un escenario, ¿qué hace? Ya estamos viendo en Tenerife está resultando muy complicado. El baloncesto ha comenzado y vemos fotos corriendo los jóvenes con la mascarilla en la barbilla. ¿Qué hacemos? ¿Paramos la competición en ese momento? ¿Paramos el partido? En la práctica, ese tipo de mascarillas, aparte, hay algunas que son realmente malas. Los elásticos se rompen con una facilidad tremenda. Es que no es tan sencillo. La verdad que las prisas por reiniciar la competición son absolutamente irracionales. Son irracionales. Porque una cosa es el ejercicio físico, la salud, otra cosa es la competición, si podemos prescindir o no de ella. Pero correr ahora obligando a jugadores, a entrenadores, que muchos de ellos no están de acuerdo en este modelo competitivo, en esta obligación, yo no lo veo, ¿no? No me veo a estos jugadores en tercera división. Estamos hablando de una categoría amateur que roza lo profesional con un nivel de intensidad alto, con un deporte de contacto, es con cornes, en faltas, etcétera. Al final, si ponemos a grabar un partido de eso, vamos a ver cómo la mascarilla o van a estar en el suelo, en el campo, o van a estar en la barbilla, porque es muy complicado, ¿no?
Esa sí es una buena pregunta y yo creo que habría que analizarlo. Me imagino que a medida que ya se ponga en marcha la competición irán saliendo más normas al respecto, pero el tema de alguien que se baje la mascarilla o qué hace el árbitro en ese momento, ¿no? Esa sí es una buena pregunta.
Sí, no, efectivamente, una buena pregunta. Yo no lo sé, no sé si lo tiene contemplado ya propio los comités técnicos de árbitros de las distintas federaciones territoriales. Lo que está claro es que eso no forma parte del reglamento, no está reglamentado. No podemos sancionar una cosa que no está ni escrita, que no figura en el papel, ¿no? Entonces, claro, supongo que será a través de circulares, a través de instrucciones, pero también serán recurribles, ¿no? Yo de derecho deportivo sé poco, pero entiendo que son aspectos que son,
Pero de seguridad deportiva sabes mucho, porque es tu especialidad, y fíjate que lo hablamos con José Ramón Navarro, hay un dato que no nos cuadra dentro de todo lo que se ha comentado. Ya cuando empiece, lógicamente, el fútbol base, los niños, evidentemente, tienen que ir acompañados, se dejan como máximo 2 personas por niño, pero contabilizando los 2 equipos y quieren un 33% del aforo, ahí sí que no nos cuadra la cantidad de personas.
Sí, le estaba escuchando a José Ramos también hablando ahora. Tengo que verlo, pero lo que está claro es que... A ver, yo era de los partidarios inicialmente, lo digo, Juan, no me escondo, ¿no? Que sobre todo al aire libre y por distintas cuestiones de seguridad y de protección de la infancia, entiendo que un menor de edad puede ir acompañado, o sea, si hablamos de menor de edad, entiendo que yo como padre o como madre, o como abuelo, o como tutor de ese menor, pueda acompañar no es que solo pueda, sino que debo, porque yo por distintas circunstancias, distintas causas, una persona pues no se fía, no está seguro, o lo que sea, ¿no? Y yo entiendo que se puede acompañar con una serie de medidas y una serie de cuestiones y tal, pues se puede cumplir, ¿cómo que no? Eso sí que lo veo necesario, ¿no? Porque no estamos olvidando de muchas cuestiones ahora. Hay que tener en cuenta que hay aspectos de los que no se habla actualmente, ¿no? Sobre la violencia, los abusos en el deporte, las malas formas, la mala praxis que hay con los deportistas, el acoso también en el ámbito deportivo. Hay un montón de cuestiones que ahora son, vamos a decir, secundarias, pero forman parte del deporte, de la sociología del deporte, ¿no? Y tenemos la obligación de estar en contacto con ellas, en observación, en estudio, etcétera. Y por lo tanto, eso exige que al menos un tutor esté con el menor. Yo ahí no le veo inconveniente, ¿no? Tú me comentabas lo del aforo, ¿no? Me estabas comentando algo del aforo, ¿no? Que no te salían los cálculos.
Exacto, porque hablamos de 2 equipos, ¿no? Que tienen que jugar de fútbol base, lógicamente menores acompañados, pero se dejan a 2 personas por cada menor. Y el aforo del campo del recinto, el 33%.
Hombre, yo soy muy malo en matemáticas, pero en cualquier caso, esto del aforo ha sido un cuento chino, porque lo que todos sabemos es que el aforo de un campo de fútbol de categoría regional es X, pero en la práctica, ese club nunca va a completar el aforo. Es decir, si el aforo de una cancha del Juan Guedes, no lo sé, son 350, en un partido de juvenil sabemos que, ahí no van a entrenar más de 50 personas en la práctica. Entonces, se juegan con los aforos totales, pero sabemos que en la práctica esos aforos no se llegan ni al 50%. Entonces, de todas maneras, de las 2 personas, si tenemos problemas con las cantidades y queremos además reducir riesgos, pues no, 2 personas no, 1 persona. Yo creo que con 1 persona es suficiente para que quede constancia y que quede en acta que ese niño viene acompañado y viene supervisado, protegido, custodiado, como lo queramos llamar. Ese menor viene con un papá, con una mamá, con un familiar. Porque además hay una cuestión que es importantísima. Se producen situaciones que pueden afectar a la seguridad del propio menor, ¿no? Un accidente deportivo, una lesión. Y a veces hay que mirar para la grada y preguntar al padre cualquier cuestión, ¿no? Mira, ¿se puede tomar tal cosa? ¿Tiene tal historia? Muchas veces se dan ese tipo de escenarios. Que ya hablaremos un día de cómo estamos de preparados al respecto, porque nunca hablamos de eso, ¿no? De si estamos preparados los monitores, los entrenadores, a la hora de atender una emergencia en un campo de fútbol, en una cancha de baloncesto.
Bueno, y nos vemos la próxima semana. Javier Raluy, muchísimas gracias. Un abrazo, cuídate.
Un abrazo a ustedes, saludos.
Hasta luego. Pendientes de todo lo que va a ocurrir, insistimos, en el deporte no profesional, deporte federado, en concreto en el mundo del fútbol, en las diferentes categorías, y en particular, sobre todo porque estamos a muy poco espacio de tiempo que vuelva la competición de la tercera división, en este caso, el Grupo 12 Canario, y de la provincia de Las Palmas, que ya regresa el próximo día 26, 27 y 28, ya tendremos competición en esta categoría en los diferentes campos de Fuerteventura y de Gran Canaria. No así de Lanzarote, que todavía no va a regresar a la competición porque sigue la isla conejera en nivel 4. 24 minutos que restan para las 3 de la tarde, 2:36, a vuelta de pausa, más deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Siempre has elegido tu propio camino. Ahora puedes elegir cómo recorrerlo. Conduce un BMW X1 o un BMW X2 de la gama de híbridos enchufables de BMW con unas condiciones especiales e irrepetibles. Ahora que puedes elegir, elige. Marmotor, tu concesionario BMW en Las Palmas de Gran Canaria. Entre tu BMW y tú.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:37 de la tarde, tenemos que seguir hablando del mundo del fútbol, mucho que analizar, del deporte profesional, lógicamente de la Unión Deportiva Las Palmas, y ya también del deporte no profesional, pero federado, que regresa en muy poquito tiempo, ya lo veremos en los diferentes campos. Pero ahora vamos a hablar del SPAR Gran Canaria, porque menuda temporada está realizando y ya con la permanencia en el bolsillo. Hablamos con su técnico, José Carlos Ramos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Enhorabuena, se consiguió.
Sí, aún matemáticamente no estamos salvados, pero virtualmente estamos muy muy cerca de lo que es el objetivo del SPAR Gran Canaria, lo que era el objetivo del club en este 40 aniversario, de mantenernos, estar el día femenino antes y mantenernos al menos un año más.
Me imagino que no ha sido fácil, de la forma que otra vez se regresa a la máxima categoría, cómo se arranca la competición, José Carlos. Ahora yo imagino que todos respiran, todos contentos, pero que el trayecto no ha sido fácil, ¿no?
No, para nada ha sido nada sencillo, porque dentro de lo que ha sido una pandemia a mal de todos, no solo de salud, sino tema económico, arrancamos con un equipo con una ilusión tremenda, lo que es un equipo del año pasado de Liga Femenina 2, y empezamos un poco dubitativos, pero poco a poco hemos ido adaptándonos a la categoría y consiguiendo estas nuevas victorias, que nos da un poquito de respiro, ¿no? Y de ilusión para lo que es el final de temporada, que aún nos quedan 4 partidos por disputar.
Viendo la plantilla, jugadoras que han sido MVP del SPAR Gran Canaria, ¿se esperaba este rendimiento? Porque hay mucha gente que dice, bueno, si arrancara la liga ahora, a lo mejor el SPAR estaría mucho más arriba en la tabla.
Sí, si arrancamos, por ejemplo, la liga en la segunda vuelta, que suele ser mucho en fútbol, esto de estadística, pues estaríamos en el puesto de playoff, ¿no? Pero aún así, teníamos chicas que estaban destacando en Liga Femenina 2, que es un club que apuesta por gente joven, y así ha sido, como Sika Coné, Sparkle Taylor, Kai Jane, inclusive las nacionales María España y Marta Armida, son jugadoras que han destacado en lo que es en esta Liga Femenina 10 al aprovechar sus minutos de juego, ¿no?
Fundamental, José Carlos, en la base, que lo trabaja muy bien el SPAR Gran Canaria, el Club Baloncesto Islas Canarias en general, y acertar en las jugadoras que vengan de fuera para marcar un poquito la diferencia. Esa es la clave, quizás, ¿no?
Sí, ha sido una... Hemos tenido un poquito la suerte de que hemos contado con las mismas jugadoras del año pasado, que ya nos conocíamos un poco y ya conocían lo que es nuestra isla y cómo es la idiosincrasia del club. Y además que si no fuera por las chicas de la cantera, la calidad que tienen y todo lo que les enseñan desde la base del club, con Santana y todo lo que corresponde a su cuerpo técnico, pues gracias a ellos le hemos dado un pasito más de calidad en lo que es los entrenamientos y poder llegar a la disputa de los partidos con la mayor competitividad posible, ¿no?
¿Va a seguir José Carlos Ramos la próxima temporada?
Bueno, en eso estamos en conversaciones con el club, y por mí encantado de la vida de poder seguir ayudando a lo que es el club de mi tierra, el club de mi vida, estando ya 20 años ya que llevo en el club.
Casi nada. ¿Qué nos puedes decir del Ibaeta, del próximo rival?
Pues un equipo que curiosamente le ganamos en casa y que se nos presenta con... Nosotros vamos con toda la ilusión del mundo de seguir avanzando en la clasificación, de seguir sumando victorias y quieras o no, pues si hay una posibilidad de estar en playoff, pues aún matemáticamente la es, pues vamos a intentarlo. Y es un equipo con mucha experiencia, con jugadores con mucha experiencia en la liga. Es un equipo muy alto, muy defensivo. Y últimamente, bueno, el último partido no lo pudo jugar por el tema de COVID-19, pero aún así es un equipo muy difícil, y además que en su casa, ¿no? Que vendrán con ganas de resarcirse por la derrota que tuvieron aquí en Gran Canaria y por dar más alegría a lo que es su equipo, ¿no?
Por la clasificación, yo imagino que tú tendrás más datos de scouting de lo que es el rival, pero por la clasificación el partido debe ser muy igualado. Décimo Olivaeta, undécimo nosotros, ¿no?
Sí, es un equipo que ahora mismo está clasificado para la Copa de la Reina, que se disputa dentro de 2 semanas, o más bien la semana que viene, y es un equipo, aunque parezca la clasificación que nosotros estamos muy cerca, hemos estado hasta hace 3 jornadas, hemos estado nosotros lejos de ellos, pero es un equipo complicado, muy complicado. Quieras o no, aunque nosotros le hemos hecho frente a todos los equipos de la categoría, hace una semana prácticamente competimos contra Girona, que está ahora mismo segundo clasificado, y casi le ganamos en su casa. Todos los equipos son competitivos y difíciles, y más lo que es, como decíamos antes, en su casa,
¿no? Hay como dos ligas, José Carlos, ¿no? Una que la juega el Girona a la avenida del Valencia y otra el resto para ser el primero del resto de la temporada, de la competición, ¿no?
Sí, como decíamos al principio de temporada, la liga cada vez es más profesional, y quieres o no, equipos como nosotros, que solo partimos desde la base, no gastamos demasiado dinero que en jugadoras, es complicado, porque hay equipos que son de Euroliga, como acabas de decir, Girona y Salamanca, y otros que son de Eurocup, con opciones de ganar, como son Valencia, ¿no? Es decir, hay, como decía, entre 2 y 3 ligas, los equipos de arriba, los equipos de medio, e inclusive hay equipos que están un poquito más abajo, pero que sí, podríamos dividirlo lo que es en 2, mejor dicho.
Jugadoras que están marcando diferencias a Leo Rodríguez. Anteriormente nos podemos ir a escarbar un poquito la memoria a Lourdes Peláez, un poquito más en el tiempo a Patricia Hernández. Hay jugadoras que van a marcar también una etapa importante, no aquí, sino que van a ser jugadoras interesantes que vayan a jugar fuera.
Seguramente, lo que es ahora tenemos en el equipo, tenemos jugadoras canarias, lo que es Elena Rodríguez, Carla Brito, que están cada vez más tiempo en el primer equipo, lo que son junior, y tenemos a Gifal, tenemos a Sika Cone, que son jugadoras que han estado en cantera. Seguramente, de estos 4 nombres, seguro que alguna aparecerá y será importante lo que es en Liga Femenina, y ojalá que sea más con nosotros, y podemos darle, seguramente que lo estamos haciendo, darle esa oportunidad para que sigan siendo estrellas lo que es el baloncesto nacional, sobre todo.
Y una última cuestión, José Carlos. Esta temporada era permanecer, viendo la trayectoria, viendo el rendimiento del cuadro técnico, del equipo, que ha sido muy bueno. ¿La próxima vez va a haber algo más de exigencia para el equipo?
Vamos a ver cómo vamos económicamente, que es lo más importante, y vamos a ir poco a poco. Ojalá que tengamos ayuda de todos lados, lo que es público o privado, y sea la misma, o mejor, la misma gestión que ha hecho el club, lo que ha hecho Domingo Díaz, la gran gestión que ha hecho este año. Pues sigamos, lo más importante es salvarnos, seguir teniendo un equipo de Gran Canaria en la máxima categoría de la Liga Femenina, y si tenemos un poquito más de suerte, lo que te decía, económico y fichaje, pues seguramente iremos hacia arriba, que es lo más que deseamos nosotros. Volver a tener, aunque sea ilusiones o que sea más que un sueño, volver a tener otro campeón de Europa o campeonato de Europa aquí en Gran Canaria.
José Carlos Ramos, muy importante, la plantilla es muy importante, la base es muy importante, pero hay dos piedras angulares de lo que es el proyecto, de lo que es el club, que son Domingo Díaz y Begoña Santana, ¿no?
Sí, por supuesto, sin ellos no seríamos nadie, nunca mejor dicho. Ellos nos enseñan todos los días y cada día aprendemos algo nuevo, da igual la edad que tengas, que siempre se aprende algo nuevo de ellos, ¿no? Sin ellos no se seguiría asistiendo el club ahora mismo.
Pues José Carlos Ramos, enhorabuena por la trayectoria del equipo, por conseguir casi ya la permanencia, y muchísima suerte para lo que resta de temporada. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un saludo.
Hasta luego igualmente. José Carlos Ramos, el entrenador del Spar Gran Canaria, buena la temporada que está realizando el conjunto del Spar, que ya prácticamente, y quitando casi el prácticamente tiene la permanencia en el bolsillo en esta temporada en la máxima categoría del básquet nacional. Seguimos hablando de baloncesto, 14 minutos para las 3 de la tarde, nos vamos hacia la redacción de Gran Canaria Básquet News. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanfran, ¿qué tal?
Ya de regreso, los jugadores internacionales, se acaban la ventana FIBA y vamos a ver lo que ocurre, muchos interrogantes. Jacob Wiley tiene que venir, ¿podría haber algún cambio en la plantilla del Gran Canaria? Vamos a esperar próximos movimientos, ¿no?
Así es, de hecho se espera al menos un movimiento en la plantilla plantilla, veníamos semanas hablando de la más que posible salida de Jacob Wiley, y yo te puedo asegurar que prácticamente lo ha tenido hecho con un equipo de los que también está luchando en la parte de abajo de la Liga CB. Parece que eso se ha parado y ahora el nombre que suena para salir es Beka Buryanadze, que lleva desde enero, pues eso, pidiendo un poco su salida, porque como todos sabemos no ha contado con muchos minutos esta temporada. De hecho, en muchos partidos ni siquiera ha llegado a saltar a la cancha. Hay que recordar que Beka Buryanadze es un jugador de formación y hay que tener al menos 4 inscritos en cada partido de la Liga Andesa. Eso es un detalle complicado, aunque es cierto que el Gran Canaria tiene ese plus de poder tirar de los jugadores del Les Plata, que todos, salvo Jan Montero y Marcis Steinberg, si no me equivoco, son jugadores considerados de formación española, y bueno, siempre puedes ayudarte ahí con Rubén López de la Torre, por ejemplo, en ese puesto de 3-4 en el que juega Beka Buryanadze. Estamos a la espera, incluso estaba ahora mismo repasando por si la noticia se pudiera dar en esta franja horaria, y nada, lo contaremos en los próximos días. Y luego, una cosa que otros años no era tan importante, como era el regreso a Gran Canaria de los jugadores internacionales, ahora lo primero que van a hacer nada más llegar es una PCR, y bueno, vamos a cruzar los dedos para que nadie venga con problemas físicos o de coronavirus, claro.
Sí, porque tiene que venir Jacob Wiley, en principio Buryanadze también, Montero, Balcerowski, Slaughter, Albisi, y 7 internacionales que tiene el Herbalife Gran Canaria. Dinza también tiene que regresar a la isla. Sí. Que por cierto, Carlos, todos han tenido buenos números en esta ventana FIBA.
Eso te iba a decir, lo han hecho muy bien, especialmente Jacob Wiley. De hecho, ha sido considerado en el mejor quinteto de la sexta jornada. Anoche mismo lo anunciaba la FIBA. EA y Slaughter han sido los dos mejores. También Oleg Balcerowski, luego en un papel un poco más secundario, pero haciéndolo relativamente bien, Tomás Dimsa con Lituania y Beka Buryanadze con Georgia. Un poco peor Albisi, que la verdad que lo estamos viendo esta temporada como está yendo de más a menos. Está pasando algún bache de juego algo peor, aunque todos sabemos de su gran nivel. Montero no ha jugado los dos partidos con Dominicana, ha ido convocado, no ha llegado a jugar. La selección centroamericana que está clasificada, eso sí, para el FIBA América del año que viene. Y bueno, Jan Montero, que todavía tiene 17 años, el jugador del Les Plata. Y luego destacado también Fran Guerra con España, que no solo lo ha hecho muy bien en las dos victorias de nuestra selección, el jugador gran canario, sino que metió ese tiro libre en el primer partido para ganar, y que además yo creo que su línea estadística es más que decente. Un jugador muy completo en ataque, que yo creo que ha mejorado también mucho atrás en los últimos años, y sobre todo en su cabeza, en su concentración, en su intensidad.
Y habrá que seguir al Gran Canario, porque se rumorea, por lo menos parece que está esa posibilidad, que pueda sustituir en las próximas temporadas a Felipe Reyes en el Real Madrid. Habrá que estar pendiente, insistimos, de los movimientos que pueda realizar el Gran Canario, de la vuelta de Jacob Wiley a la isla, y también, por supuesto, lo acabamos de hablar, Carlos, con el técnico del SPAR, con José Carlos Ramos, de la buena temporada, sobre todo la segunda vuelta magnífica del conjunto Gran Canario, que prácticamente tiene la permanencia asegurada.
Brutal, como te decía él, la misma plantilla, salvo una incorporación, la de Alina Hartmann, la internacional alemana, que además juega unos 12 minutos de promedio, o sea que tampoco es que sea el titular de Liga Femenina 2, esa plantilla, jugadoras como Sika Kone con 18 años y Sparkle Taylor. Yo quiero poner en valor el buen trabajo que se hace y que se puede ver, por ejemplo, como con una plantilla muy corta tú aguantas los partidos físicamente mucho. Luego el buen trabajo que se ha hecho con el tema del COVID, solo se ha tenido un positivo, el de María España, este año, y además no lo cogió en Gran Canaria, sino volando de vuelta tras el primer parón de la ventana, posiblemente en el aeropuerto. Así que son cosas que hablan muy bien de la organización, del club, de su trabajo diario, cómo físicamente están preparadas, cómo no han sufrido prácticamente lesiones. La verdad que sí. Y sobre todo lo que nos divertimos viendo jugándolas. Estuvimos en el polideportivo de La Paterna este domingo y es que practican un juego muy, muy, muy bien hecho. Cada jugadora tiene su rol muy claro y hace lo que tiene que hacer, hasta el punto que Sika Kone ha logrado ser la MVP de la jornada por cuarta vez esta temporada. Lleva 15 dobles. La maliense, que repetimos, con formación canaria desde los 14 años, vino a Canterbury y también jugó en Adareva, en Tenerife, hace dos temporadas. Y luego, yo que sé, Sparkle Taylor es la segunda máxima anotadora de la temporada. Nada, disfrutamos mucho viéndola jugar y desde aquí felicitarles, bueno, desearles suerte porque están, bueno, virtualmente prácticamente ya tienen la liga, la permanencia conseguida.
Totalmente de acuerdo. Y antes de concluir, lo hablamos con el tema del fútbol, volver a la competición con mascarilla, en básquet, en la base, lo no profesional, ¿conocemos algo?
Sí, más hoy es martes, hoy por la tarde hay reunión de los directores técnicos organizada por la Federación Insular de Baloncesto de Gran Canaria. Sabemos que en nivel 2 ya se permite jugar la hoja de jornada de la Federación Canaria. Ahora estamos hablando de competiciones autonómicas, regionales. Todavía no, para esta semana tiene partidos en la isla de Gran Canaria, porque este año las ligas se han dividido por islas, para evitar el mayor número de desplazamientos posible. Por lo tanto, no va a haber este fin de semana baloncesto en Gran Canaria, pero a la espera de esa reunión esta tarde de la Federación Insular y de comunicados de tanto la insular como la autonómica en los próximos días, es muy posible que si no la semana que viene, la siguiente ya vuelva el baloncesto a nuestra isla, siempre, por supuesto, pues poniendo especial atención en los datos de contagios y de lo que digan las autoridades sanitarias, claro. Y previsiblemente va a ser también con mascarilla.
Pues seguiremos en contacto, Carlos Sánchez, durante las próximas horas, en los próximos días, para ir contando cualquier movimiento que pueda haber en el Herbalife Gran Canaria. Seguimos en contacto. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
A ti igualmente. 5:08, que restan para las 3 de la tarde. Vamos a decir 8 minutos para las 3 de la tarde. Las 2:52, tras una parada, vamos con Carlos Herrera, el técnico del Rocasa Gran Canaria. Han vuelto de Turquía, pero ya se van directamente hacia Córdoba. Mañana tienen compromiso aplazado de la Liga Guerrera Iberdrola el conjunto del Dense. A vuelta de pausa, escuchamos al míster del Rocasa.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En Hamburguesa Nostra cumplimos un año en Las Palmas de Gran Canaria. Normalmente lo celebraríamos a lo grande, pero este añito... Alégrate, que tú sí lo vas a disfrutar con nuestra promoción aniversario 2x1 en hamburguesas. Ven a nuestra amplia terraza o pídela en tu casa y saborea la mejor hamburguesa de mercado. Hamburguesa Nostra. Avenida Primero de Mayo 4 o en la web.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
2:54 de la tarde. Vamos ya con Carlos Herrera, técnico del Rocasa. Analiza el partido de mañana, aplazado en su momento contra el Córdoba. Lo escuchamos.
Bueno, es un partido muy importante para nosotros y para ella. Es verdad que el equipo que consiga los dos puntos no le va a valer para la siguiente fase, pero los dos equipos queremos ganar. Nosotros vamos a intentar ganar el partido, sobre todo por recuperar sensaciones y que el equipo coja dinámica de competición. Necesitamos competir para llegar mejor a la semana que viene, que tenemos unos partidos muy complicados y este partido nos viene bien, aunque sabemos que será complicado también, ya que regresamos a la isla el lunes por la tarde y el martes por la mañana viajamos y jugamos el miércoles, así que iremos al partido sin ningún entrenamiento previo en condiciones. El partido será un partido complicado. Ellas vienen de una dinámica muy buena de juego, en lo que la están haciendo muy bien, mucho mejor que los primeros partidos de la competición, y se han reforzado. Entonces será un partido complicado, tendremos que estar mucho mejor que este sábado en Turquía, ya que es un equipo que la dinámica que lleva, si no estás al 100%, te da la sorpresa y pierdes el partido. En cuanto a las chicas, están muy bien, están cansadas de un viaje tan largo, muchas horas de aeropuerto, sin tiempo para descansar y coger otro vuelo, pero creemos que nos vendrá muy bien este partido y lo vamos a afrontar con mucha ilusión y muchas ganas para sacar los dos puntos.
Pues ojalá que pueda conseguir la victoria mañana el Rocasa Gran Canaria frente al Córdoba. 4 minutos para las 3. Enseguida les hablamos de los emparejamientos de la Copa de la Reina de Voleibol, que se va a disputar en el Centro Insular de los Deportes.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Menos de 3 minutos para las 3 de la tarde, ya conocemos los emparejamientos. Recuerden que del 26 al 28 de febrero se va a jugar la Copa de la Reina en Gran Canaria, en concreto en el pabellón de la Avenida Marítima, en el Centro Insular de los Deportes. Por un lado, está ya clasificado para las semifinales el Sanaya Libis La Laguna, que va a jugar frente al vencedor del compromiso entre el Club Voleibol Olímpico y el Kiele. Y por otra parte, la otra parte del cuadro, va a jugar el Rioja Voli frente al Alcobendas y el ganador se enfrentan las semifinales a la Barca Menorca, con lo cual ya Sanaya Libis La Laguna y a Barca Menorca están en semifinales esperando los rivales que salgan de los dos compromisos, 26, 27 y 28 de febrero, es decir, ya el próximo fin de semana se va a celebrar en el Centro Insular de los Deportes la Copa de la Reina. Ya se disputó la Copa del Rey en el Centro Insular de los Deportes, que lo ganó el Club Voleibol Guagua. Llega la cita, el Club Voleibol Olímpico, el anfitrión, el equipo que dirige Pascual Saurín, como líder de la máxima categoría del vóley femenino, con lo cual, evidentemente, al llegar como líder es uno de los favoritos para llevar la Copa de la Reina en la actual edición. Ojalá que sí. En los próximos días hablaremos con jugadoras del Club Voleibol Olímpico. Por supuesto, escucharemos también al técnico, analizaremos la Copa de la Reina, porque ya estamos en la cuenta atrás para la celebración en el Centro Insular de los Deportes. Y previsiblemente, en principio, casi seguro, con algo de público que va a haber en el pabellón de la Avenida Marítima. Algo más de un minuto, que resta para las 3 de la tarde. Nos vamos.
Y caerá en la mí. Lo no lo sé.
Recuerden que habrá mucho más deporte en la jornada de hoy con el tiempo de juego en la sintonía de la cadena COPE. Y es que tenemos Champions. Vuelve la Liga de Campeones. Todo se lo va a contar hoy el tiempo de juego con Paco González, con Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama. Y a las 10:30 de la noche, también como siempre, estará con ustedes el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Guillermo Correa Gil estuvo en la parte técnica. Que pasen una fantástica tarde de martes. Como siempre, sean muy felices y cuídense mucho. Hasta luego. Chao.
Tranquilo, no lo sé. Su hambre, ya voy a mí. Alicolana, buso a mí. Aún colana.